Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que no encaja en ningún molde. Ni en el de científica formal, ni en el de aventurera romántica, ni en el de musa inspiradora. Anita Conti fue literalmente la primera oceanógrafa de Francia. Una exploradora con brújula propia y una curiosidad tan profunda como el abismo de las Marianas. Y es que luego dicen que el mar no tiene memoria, pero Anita Conti se empeñó en probar lo contrario. Ella lo escuchó, lo estudió, lo dibujó, lo navegó, lo fotografió y lo defendió. Antes de que existiera algo llamado ecología marina. Pero antes de que se suban al barco, les advierto una cosa. Esta no es la típica historia de la mujer pionera luchando. Y sí, claro que luchó. Pero sobre todo, lo vivió. Ella se ensució las manos. Navegaba todo el tiempo, durmió sobre mapas empapados y discutió con capitanes testarudos. Y hasta sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial haciendo espionaje entre redes de pesca. Sí, Anita Conti no era una científica de bata blanca. Era más bien una científica de botas embarradas. Así que vamos al inicio. Ella nació el 17 de mayo de 1899 en Hermont, cerca de París. Nació en una época en la que las mujeres tenían más probabilidades de ser pintadas en una galería que de dirigir una expedición científica. Su padre, León Karakochan, era un ginecólogo armenio. Y él soñaba con que Anita se dedicara a algo más artístico, como todas las mujeres de su época. Pero ella, desde niña ya le había robado los atlas. A escondidas los abría por las noches y copiaba los contornos de los continentes. Dibujaba islas imaginarias, bautizaba archipiélagos y les inventaba nombres al mar. Su madre, Alice Lebon, era ama de casa. Su familia tenía ciertos privilegios y gracias a ellos, ella tuvo la oportunidad de viajar muchísimo por toda Europa desde chica. Y fue justo ahí, en las costas de Bretaña y Vendée, donde conoció el mar y allí aprendió a nadar y a navegar. De niña, como entre los 8 y los 10 años, construyó su primer globo terráqueo de papel maché. Claro, no era perfecto, pero sí incluía rutas de navegación que ningún mapa oficial tenía. Y eso marcó la diferencia. Porque Anita nunca se conformó con observar el mundo. Ella quería corregirlo. Y así fue como en 1914, cuando Anita tenía 15 años, estalló la Primera Guerra Mundial y su familia se tuvo que ir a refugiar a la isla de Oléron, isla que fue literalmente el inicio, porque aquí Anita se la vivía navegando en los barcos y este fue el episodio donde de verdad se despertó su curiosidad por el mar. Lo más curioso de esto es que Anita jamás estudió formalmente oceanografía. No existía tal cosa para las mujeres, así que ella más bien se hizo autodidacta. Se la vivía leyendo tratados de geografía, cartas náuticas y diarios de marineros como otras personas leían novelas románticas. Y en esta época fue cuando empezó a tomar sus primeras fotografías y también sus primeros dibujos. Después de que la Primera Guerra Mundial terminó, Anita Caracochan se fue a vivir a París y ahí aprendió encuadernación de libros de arte. Y aunque esto no tiene nada que ver con el mar, que era su verdadera pasión, la verdad es que era muy buena haciéndolo. Ella se casó en 1927 con el diplomático Marcel Conti. Y aquí fue donde adoptó su apellido. Después de casada, ella empezó a pasar tiempo en barcos de pesca y empezó a leer y aprender aún más sobre el mar y todo lo que vive ahí. La flora, la fauna, su historia. Ella empezó a hacer viajes en barcos de pesca y empezó a observar todo lo que sucedía ahí. Todo eso está documentado. Y es que además de todo esto, era buenísima escribiendo. Y destacó porque escribía artículos sobre el mar y sus riquezas para las revistas femeninas de la época. Y de hecho, en 1934 la contrataron en la Oficina Científica y Técnica de Pesca Marina como responsable de propaganda. En el año de 1939, Anita Conti se embarcó hacia el Ártico a bordo del Viking. Y este se supone que era un viaje de pesca de 3 meses. Pero al final acabó siendo un viaje que cambió la historia. Porque dentro de sus observaciones, sus principales conclusiones hablaban sobre la explotación de los océanos y las consecuencias de la pesca en exceso. De hecho, desde noviembre de ese mismo año y hasta enero del año siguiente, 1940, se embarcó en otros barcos en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Por cierto, ella fue la primera mujer militar a bordo de estos barcos de la Marina Francesa y participó activamente en las operaciones de limpieza de minas de Dunkerque. Pero bueno, volvemos al descubrimiento más cañón de Anita. Lo que ella descubrió en estos viajes la cambió para siempre. Ella vio la brutalidad de la pesca industrial, los cuerpos de tiburones colgados por toneladas, los desechos arrojados al mar y comprendió algo que el mundo tardaría décadas en aceptar. Y es que el mar podía agotarse. No era esta fuente eterna de recursos. Y claro que estaba siendo sobreexplotado. Así que ella fue la primera persona en documentar, con fotografías y bitácoras detalladas, el impacto de la sobrepesca. Décadas antes de que existiera Greenpeace, Anita Conti ya estaba escribiendo informes sobre el colapso ecológico de los océanos. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Anita fue reclutada con la Marina para trabajar en operaciones de inteligencia costera. Ella se supone que oficialmente mapeaba las rutas marítimas seguras, pero extraoficialmente pasaba información a la resistencia y a los aliados sobre los movimientos alemanes. Sí, así como lo escuchan, Anita Conti también fue espía. Aunque no lo admitió públicamente, en sus memorias, escritas décadas después, sí lo dice un poco entre líneas. Hay párrafos donde ella describe, entre comillas, viajes de observación entre Burdeos y el Atlántico. Y es que otro dato que a veces no se cuenta tanto es que los oficiales alemanes sí llegaron a sospechar de ella. Pero como era la excéntrica mujer de los mapas, la verdad pensaron que era muy indefensa. Y ya nunca la investigaron a fondo. Nadie lo decía muy abiertamente, pero en los pasillos de la Marina Francesa, a ella la apodaban como la mujer de los mapas. Y sí lo decían con un poco de burla, pero no contaban con que a Anita le encantó el apodo. En 1941, se embarcó en el barco pesquero de Volontea. Y como no había paso en el Atlántico Norte por la guerra, el barco más bien se fue hacia el Mediterráneo y África para poder abastecer de alimento a la población. Anita pasó 2 años de un barco a otro, observando a todos los pescadores franceses a lo largo de las costas africanas. Y ahí, además, descubrió muchísimas especies de peces que no eran conocidas en su país. Y acuérdense, ella documentaba todo. Así que con base en esto, empezó a dibujar unos mapas con las áreas pesqueras y las especies por región. También empezó a mostrar muchísimo interés por las técnicas de pesca locales. Y así fue como, al terminar esta travesía de 2 años, el gobierno de Argel le hizo un encargo que no pudo rechazar. Le pidieron que investigara todos los recursos pesqueros en África Occidental y que además hiciera un estudio que ayudara a desarrollar la pesca tradicional. Anita, por supuesto, que dijo que sí, y esto duró nada más y nada menos que 10 años. Sí, 10 años en los que estuvo estudiando 3.000 kilómetros de costa. Anita acabó documentando la biodiversidad del fondo marino, las costas, los estuarios, las diferentes especies de peces y qué valor nutricional tenían. Para ello, obviamente se tuvo que meter al fondo de la industria pesquera. Y fue ahí como compartió la vida y las costumbres de pescadores de Mauritania, de Senegal, de Guinea y Costa de Marfil. Después de la guerra, mientras Europa reconstruía sus ciudades, Anita reconstruía la relación entre los humanos y el mar. Y lo hacía sin respaldo académico, sin mucho financiamiento y con cero publicidad. Pero es que la energía de Anita era casi mítica. Se dice que dormía como 3 horas para poder aguantar las larguísimas jornadas. Ella fue la primera mujer en realizar un estudio integral de las corrientes marinas del Golfo de Guinea. Y esto, décadas después, fue esencial para la oceanografía moderna. Y no solo eso, es que ella también diseñó nuevos métodos de pesca sostenible. Ella propuso usar redes más pequeñas, sistemas de rotación de bancos de peces y, literal, fue una de las pioneras del concepto de pesca responsable. Anita entendía el mar no solo como un territorio físico, sino también como un espacio político. Ella siempre dijo que los océanos eran los pulmones del planeta y también su memoria. Todo lo que olvidamos en tierra, el mar lo guarda. A lo largo de toda su vida, ella fue testigo de cómo varios países explotaban los mares de África sin pensar en las comunidades costeras. Ella se indignaba, pero ahí no quedaba la cosa. Ella nunca dejó de escribir artículos denunciando la desigualdad en el mar. Y como les mencioné, también era fotógrafa de denuncia. Ella estaba todo el tiempo con su cámara Rolleiflex colgada del cuello, documentando todo. Y ella además documentaba la vida de los pescadores africanos con una mirada profundamente humana. Sus imágenes no eran de colonialismo exótico. Eran más bien retratos dignos, cálidos, llenos de respeto. Claro que esto a Europa no le encantó. Y así fue como en 1952, una vez más, se embarcó en el barco bacaladero de Boagosé. Y un año más tarde, publicó uno de sus primeros libros. Libro en el que se narraba todo lo que había vivido, y en él alertaba sobre las cantidades de pescado que los pescadores se llevaban como botín. Conti se indignaba por todo el desperdicio del bacalao. Y como ya saben que Anita no sabía quedarse con los brazos cruzados, ella inició una campaña a favor de la reutilización de los peces desechados y tirados al mar. Una vez más, intentó dar a conocer especies ignoradas y buscó la manera de equipar a los barcos con sistemas de captura más selectiva. En 1957, publicó otro libro en el que más bien relataba su experiencia por África. En este incluyó muchas de las fotos que había tomado, y de hecho, varias de esas fotos fueron censuradas en Francia en los años 50 por, entre comillas, mostrar excesivamente la miseria africana. Les dije, estas fotos incomodaban demasiado. Y una vez más, Anita Conti fue pionera. En la década de los 1960s, ella empezó con la acuicultura. ¿Qué es esto? Pues ella lo que proponía era criar peces para el consumo de poblaciones y así repoblar al medio marino. En el Mar del Norte y en la costa adriática, logró criar peces en jaulas sumergidas y establecer granjas de acuicultura. En 1971, publicó tal vez su libro más polémico, L'Océan Levait l'Homme. Aquí hizo como un balance de toda su investigación, pero se centró y evidenció todas las consecuencias que la actividad humana dejaba en el océano. Anita jamás buscó fama. Lo suyo era la acción y el activismo silencioso. Ella hasta los 85 años seguía trabajando activamente. Sin embargo, murió hasta 1997 a los 98 años. Y al momento de su muerte, dejó más de 50.000 fotografías inéditas, 40 cuadernos de bitácoras y una serie de mapas que hoy se conservan en el Museo Marítimo de La Rochelle. También dejó libros, artículos y documentales sobre la actividad de los pescadores y todo con el objetivo únicamente de crear conciencia. De hecho, la Cinemateca de Bretaña todavía tiene algunas de sus obras. Ella es la madrina de Estrancité de la Mer, un museo dedicado al mar y a la pesca que está en Dieppe y fue inaugurado en 1993. El 17 de mayo del 2019, en la conmemoración del 120 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó un doodle, solamente visible en el territorio francés, pero bueno, algo es algo. Un buque oceanográfico del Instituto Nacional Francés de las Ciencias Oceánicas lleva su nombre en honor a su trayectoria científica. Anita Conti no necesitó ser famosa para ser eterna. Fue una científica sin título, una activista sin pancarta y una artista sin galería. Pero sobre todo, una mujer que se atrevió a escuchar al mar cuando nadie más lo hacía. Su legado es una lección para todos. La curiosidad también es una forma de rebeldía. Y hoy, mientras el planeta lucha por entender los límites del océano, las notas de Anita siguen ahí, escritas con tinta corrida y olor a sal. Anita Conti no quería monumentos, quería mares vivos. Así que si alguna vez se sienten pequeños ante algo inmenso, recuerden eso, que una sola mujer fue capaz de mapear el océano con una libreta, una brújula y una perseverancia infinita. No olvidemos que el mar tiene mil historias que contarnos. Y hoy, por fin una de esas es la de Anita Conti.
Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.